Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya es el último lunes del verano, el viernes entra el otoño. Parece que los próximos días volverán algunas lluvias, que tanta falta hacen, ya veremos. ¡Ajolá! Hoy es lunes, por fin, ¿eh? Y ya son las 8 de la mañana, qué tarde, 7 en Canarias, y vemos el mundo hoy a través de, hombre, éxitos, despedidas, fracasos, manifestaciones, todo junto en la ensalada diaria de la actualidad que le contamos en este programa. Esta mañana, bueno, algunos lo vieron ayer en directo y en vivo y en directo, pero esta mañana nos levantábamos con el buen sabor de boca que nos ha dejado la selección española de baloncesto, dirigida por un fuera de serie, que es el italiano Sergio Scariolo. Tengo que contrastar el dato, pero me parece que las 4 medallas de oro que tenemos en Europa, las 4 han sido con Scariolo, si no las 4, desde luego la mayoría. Nadie daba un duro por este equipo, bueno, nadie daba un duro. La verdad es que el propio Sergio Scariolo aseguró antes de comenzar el campeonato que había que mentalizarse de que no, ya no es lo mismo la selección de básquet cuando estaban los Gasol y todos los demás, que había carencias, había que competir de otra manera, y pues yo no sé de qué manera ha competido, pero ha ganado la medalla de oro. Es decir, pasó el corte de Lituania, el de Finlandia, el de Alemania, y ayer ante la siempre temible Francia fueron muy solventes. 12 puntos por encima, cuarto oro europeo para España. Una gran tarde de radio y básquet.
Va a empezar el baloncesto, Berlín, Schwankar.
Balón al aire, toca.
Billy cogió su fusil.
Muy valiente.
Y la 6 de Billy, 5 de Lorenzo. Tres jugadas de ataque de España, ganamos de 11, quedan 3 y medio para España 88.
Bueno, pues así lo comentaban y así lo contaban. Schwankar, todos, la verdad es que, bueno, Schwankar lo explicaba ayer magníficamente bien, es que ha formado un equipo Scariolo perfecto con los hermanos Hernán Gómez, Bo Cruz, el de la película, Lorenzo Brown, Garúa, todos los demás, y con, bueno, y al que solo cabe darle una enhorabuena muy cordial por la gran alegría que nos dieron ayer. Bueno, hoy por fin, bueno, por fin, parece que no tenga ganas, pero hoy entierran ya a Isabel de Inglaterra. Hoy la entierran después de 10 días que solo le ha faltado al féretro pasar por campana ya y iniciar la carrera oficial, porque ha desfilado delante del féretro todo el que ha podido, las colas eran kilométricas, y hoy veremos cómo se pone en marcha esa liturgia que tienen los británicos para salvaguardar lo que les queda de su gran imperio, que es la monarquía. La monarquía que lleva una liturgia, que oiga, ya querrían pues el Vaticano cuando entierra un papa, cuando hace un cónclave. Veremos cómo el Lord Chamberlain rompe su vara de mando y la coloca sobre el ataúd. Ese chasquido de la vara va a representar el fin de su servicio a Isabel II como funcionario de mayor rango de la Casa Real Británica. Y allí, hombre, somos el país que más reyes aporta a este funeral. Porque efectivamente está Felipe VI, su esposa Leticia, pero también está el rey Juan Carlos y la reina Doña Sofía. ¿Hay foto? No hay foto. ¿Se han visto? Claro que se han visto. Se volverán a ver seguramente hoy. Porque el protocolo les colocará en lugares distintos, pero esto es, vamos a darle normalidad a estas cosas, subrayando, viene la fotografía de la entrada de Juan Carlos en este ceremonial, nos da efectivamente la muestra de lo que es un señor de 84 años, con problemas de cadera y de rodilla, que se apoya en un ayudante y en un bastón, al que se debería tener determinado respeto en lugar de demonizarlo día sí, día no, etcétera, etcétera. Todo por desgastar a la monarquía. Allí estarán Ángel Espósito y Fernando de Haro a lo largo de la mañana, de la tarde y de la noche. Contarán cosas del día de hoy, este 19 de septiembre. Pero miren Este día en el que, por cierto, se conmemora un año de la columna de humo del volcán de La Palma, que nos dejó imágenes hipnóticas, pero que ha dejado la lava buscando el mar, 7.000 evacuados y 1.600 viviendas arrasadas. Además de todo ello, la imagen del día es la imagen de la manifestación ayer en Barcelona. Decenas de miles de manifestantes que saben, en esa manifestación, no contra el catalán, sino a favor de un poco de educación en castellano. Ya saben que no podrán decir que no existen. Ayer se celebró una manifestación emocionante, pero también triste a la vez. Pues emocionante ver a decenas de miles de personas, bastante más que la diada, por cierto, por más que lo quieran esconder y todos estos golfos de la Guardia Urbana que cuentan gente, pues dicen que fueron 1.500. Bueno, por más que quieran esconder a gente, esta gente existe, protestando por la erradicación del español en las aulas. Ninguno de los que se manifestaba ayer en Barcelona se manifestaba para que no se estudie en catalán. Nadie. Simplemente se manifestaban para que no se haga realidad esa pretensión del supremacismo catalán, no tanto de que se estudie en catalán en las escuelas, sino de que no exista el español, de que no se estudie nada en español, si puede ser, ni la lengua española. Porque se trata de erradicar una lengua que es tan de los catalanes como el catalán, pero que el nacionalismo intenta convertir en una lengua de colonos, de invasores, de conquistadores, a sangre y fuego, todo el cuento este que algunos han creído. Hombre, y ver a todas esas familias peleando por evitarlo es emocionante. Porque solo piden que se respete la Constitución, es decir, que se cumplan las leyes. Que se imparta el 25% de la enseñanza en la lengua de todos. Poder hablar, estudiar y sentir en los dos idiomas, a sabiendas de que les van a tratar como a la niña de Canet y a su familia. Perseguidos, coaccionados, insultados con impunidad por este separatismo que quiere apedrearlos. Que quiere a los catalanes hispanohablantes, que son mayoría, confinados en un apartheid, en un gueto, como apestados, como malos catalanes con una tara incurable. La lucha de esta gente es ejemplar. ¿Por qué? Porque es la lucha por lo obvio. Que es tristísimo tener que manifestarse para que se cumpla la ley y para ejercer un derecho que es incuestionable. Oiga, que España sea el único país, yo creo que es el único país del mundo, no sé, igual hay otro por ahí igual de raro, pero que España, que tiene uno de los idiomas más hablados y más estudiados del mundo, tenga un territorio donde están haciendo todo lo posible por desterrar ese idioma. Y además donde se prohíbe estudiar en ese idioma en la escuela. Pues es lo que hay. Ayer reunión de pastores, de varones socialistas, en una especie de convivencias, y continúa lentamente, poco a poco, afanosamente, la expansión de la idea de que el indulto, agriñan solo, de los demás no hablan, que también lo han pedido, por la causa de los seres, es absolutamente indispensable. Ayer apareció Patxi López.
Tanto Pepe Griñán como Manolo Chávez no se han llevado ni un euro de dinero público, no han pagado sueldos en sobres, ni han cobrado sueldos en sobres a nadie, ni han hecho reformas en las sedes de nuestro partido. Llamar malversación a que hubiera una legislación por la que algunos, otros, no ellos, buscaron beneficiarse particularmente, es estirar mucho el chicle. En mi opinión, tiene que tramitar este indulto como ha tramitado todos los demás.
No se puede tener menos vergüenza. No se puede tener menos vergüenza. El PSOE empieza a ser un partido tóxico para la democracia. O sea, corrupción solo fue lo de los Gürtel. Lo de Gürtel, lo de los seres, no ha sido corrupción. Sigan atentos a la pantalla.